Así que hoy vamos a concluir la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Y al principio de la epístola vimos que la razón por que Pablo la escribió fue para defender su posición y denunciar a los falsos maestros que distorsionaban la verdad. También vimos que esta carta, la segunda de Corintios, es más personal de parte de Pablo que la carta anterior. Porque la carta anterior, primera de Corintios, es una carta que es más instructiva, tiene correcciones doctrinales, ¿no? Y mientras esta segunda carta hemos visto que es un poquito más personal, vemos que Pablo abre su corazón para los corintios, les demuestra su amor, ¿verdad? Su cariño a ellos. Así es que si ya estamos todos ahí, no sé si está muy fuerte el micrófono. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. ¿Sí está bien? Okay. Estamos todos ahí. Versículo 14 de 2 Corintios, capítulo 13. ¿O era 12? Gracias, están poniendo atención. 12, el 14 hasta el final. Dice así: He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pablo aquí, como padre espiritual de los corintios, le dice esto. Y aquí anuncia su tercera visita a Corinto. La primera visita a Corinto de Pablo fue cuando él fundó la iglesia allá en Corinto. Y allá se estuvo más o menos un año y medio con ellos. La segunda visita de Pablo a Corinto fue una visita de doctor, como decimos nosotros, ¿no? Fue una visita breve, pero fue también una visita dolorosa. Hubieron lágrimas, ¿no? Así que él se prepara para irlos a visitar una tercera vez, pero él quiere que ellos sepan que él no va a ser gravoso a ellos. ¿Qué quiere decir ser gravoso, mis hermanos? Ser gravoso es lo que algunos pastores son a sus iglesias, que son una carga financiera para la iglesia. Y yo creo que es una bendición y privilegio que una iglesia pueda apoyar a un pastor, que pueda proveer a un pastor un salario razonable. Es una gran bendición eso, pero si la iglesia no puede, mis hermanos, el Señor nos ha dado manos para trabajar a los pastores. No tiene que ser gravoso un pastor o una iglesia. Pablo era constructor de tiendas de campaña. Era como lo equivalente hoy en día a los que trabajan en construcción. No, era contratista. Me encanta. Alguien puso un perfil de esa, ¿cómo se llama? Esa red social de profesionales llamada LinkedIn. ¿La ha visto? Y si usted tiene un perfil, alguien hizo un perfil de Pablo el apóstol, mire ahí arriba. Y le pone como su descripción, discípulo del reino de los cielos. Y donde uno pone la experiencia de trabajo, ahí tiene dos experiencias de trabajo, dos títulos. La primera es este, el discípulo en el reino de los cielos. Y como descripción de trabajo, ¿verdad? Lo que uno ha hecho en ese trabajo, ¿verdad? Como por ejemplo, contar inventario, ¿verdad? Subir las ventas de 1 millón a 2 millones. La descripción de él, se la voy a leer lo que dice ahí. Alguien hizo esto y me fascinó verlo. Su descripción de trabajo: recibir 40 azotes menos unos de los judíos. 3 veces azotado con varas. Una vez apedreado. Y lo hemos visto, lo vimos en el capítulo anterior. 3 veces en naufragio, frente a peligros de río, ¿se acuerdan? Peligros de ladrones, peligros de su propia gente, peligros de falsos maestros, hambre. Ay, que tengo hambre ahorita. Sí, me están chillando las tripas hoy. Ayunos, desnudez, desvelos. En el segundo título de su experiencia, de este perfil, dice fabricante de tiendas de campaña y bajo ello dice trabajador independiente o self-employed. ¿verdad? Self-employed. Self-employed. Y bajo la educación, ¿se acuerdan quién él, bajo los pies de quién él fue instruido? Gamaliel. Su educación, ¿verdad? La escuela donde fue a la universidad, Gamaliel, ¿verdad? El rabí de rabís, ¿no? Y bajo habilidades, ¿no? Al final del currículo uno pone las habilidades. Perfecto. ¿Cómo dicen? Excelente, ¿no? O, ay, se me olvidó la palabra. Pero en Excel, en PowerPoint y todo eso, ¿no? Lo que él dice, bajo sus habilidades, sobrevivir encarcelamientos, sufrir y resistir penas horribles. Imagínense, son las destrezas de Pablo. Sufrir encarcelamiento, sufrir, sobrevivir y resistir penas horribles. Pablo no fue carga para la iglesia, para ninguna de las iglesias. Aún a la iglesia que más le ayudó a Pablo, cuando estudiamos Filipenses, a ellos les dijo en Filipenses 4, 12 y 13, donde viene ese versículo que todos nos sabemos de memoria. El 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por lo tanto, no necesito ser carga para nadie. Y especialmente para los corintios, esos niños espirituales que le dieron tantas canas o le arrancaron los pelos a Pablo si era calvo, ¿no? En otras palabras, Pablo les dice, los voy a ir a visitar esta tercera vez, pero no voy a hacer carga a ustedes, porque no busco lo vuestro, los busco a ustedes. No busco lo que ustedes tienen, los busco a ustedes. A Pablo le importaba más los hermanos en Corinto que lo que ellos tenían, sus posesiones. Me importan ustedes, no lo que tienen. Era como los panchos, me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú. Ay, les traje recuerdos a algunos, ¿no? Ay, alguien me va a reprender ahorita. Si está tomando nota, puede escribir este punto. No hay que servir por lo que uno puede obtener, sino por lo que uno puede ofrecer. No hay que servir por lo que uno puede obtener, sino por lo que uno puede ofrecer. Servir a los demás no se hace por lo que uno pueda recibir, se hace por lo que uno pueda dar. Es mejor dar que recibir, dijo el Señor, amén. Es mejor dar que recibir. Y en el boxeo también. En el boxeo es mejor dar que recibir, ¿no? Versículo 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré por todo, del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Con todo mi placer gastaré lo mío. Voy a cubrir todos mis gastos. Voy a pagar por mis tacos, mis Coca-Colas. Voy a pagar por mi alojamiento, por mis gastos de transportación, por el Uber o por la renta de un camello. Pablo dice, yo lo voy a cubrir. Bueno, el Señor lo cubre, amén. Estoy dispuesto hasta quedarme sin nada, les dice, por amor a ustedes. Aunque entre más los amo, dice Pablo, menos me aman ustedes a mí. Ay, qué tremendo los corintios, ¿no? Por eso dos cartas les escribí, y dos que fueron encontradas, fueron otras dos que no se encontraron, se extraviaron. No fue la voluntad de Dios que estuvieran aquí, ¿verdad? Pero cuatro cartas les hizo a los corintios, ¿no? Y una de las epístolas más grandes también que hay. Versículo 16. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Ahora, aquí Pablo no está diciendo, mis hermanos, de que él ha sido astuto y que los ha engañado, que él es tranza. Pablo no está diciendo, porque eso sería sacado fuera de contexto. Vimos anteriormente que Pablo usa el sarcasmo, ¿verdad? Cuando mi mamá me llama, me dice, ¿estás en la casa? No, estoy en el campo jugando fútbol, le digo. Y ella, así bromeamos, ¿no? Es sarcasmo, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que Pablo está usando aquí otra vez, mis hermanos. Porque los falsos apóstoles, ellos acusaban falsamente a Pablo de ser astuto, de ser tranza. Ellos decían algo más o menos así, no exactamente, pero ellos decían algo más o menos así. Es cierto que Pablo no toma dinero de ustedes. Es cierto que Pablo no les cobra cuando él les predica. Es cierto, pero seguro que mete la mano en la ofrenda de los santos. Eso era lo que ellos decían. Y si se acuerdan, había una ofrenda que era colectada para los necesitados en Jerusalén. Pablo administraba con Tito y otros hermanos esa ofrenda y la llevaban a Jerusalén. Entonces te está metiendo mano en la ofrenda. Versículo 17 al 18. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? 18. Rogué a Tito, mi hermano, así le decimos Tito. Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Si recuerdan, en el capítulo 8 vimos que a Tito y a otro hermano fue enviado. Este otro hermano dice la palabra de Dios, dice, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. O sea, que era alguien que todos conocían. La alabanza de todos conocían de qué clase de persona este hombre era. Y quedamos más o menos, o sea, no estamos seguros, pero opinión de su servidor y de otro, de comentaristas, es que ese hombre cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, era Bernabé, el hijo de Consolación, ¿se acuerdan? Entonces ellos fueron los encargados en recolectar esa ofrenda para los necesitados en Jerusalén. Ahora la ofrenda la colectaban, era de colectarse antes que Pablo llegara a Corinto. ¿Por qué? Para que la gente, al ver que Pablo estaba ahí, que ellos no se sintieran obligados a dar a la ofrenda. Porque la ofrenda tiene que ser de corazón. Y para que ellos no se sintieran obligados a dar, ¿verdad? Pablo quería que la recolectaran antes con Tito, con Bernabé o quien sea, y otro más. Y ya tener la lista cuando él llegara, ¿no? No para que cuando vieran a Pablo, ¡ay, está Pablo! ¿Verdad? Ofrendando, ¿no? Hermanos, ni su servidor, ni ninguno de los siervos aquí presentes, mis hermanos, ninguno está pendiente de quién da y quién no da, quién ofrenda y quién no ofrenda. Además, hay quienes ofrendan por medio de la website, ¿no? Así que no sabemos, y no estamos ahí nosotros viendo quién o no. Raquelita, no Raquel, pero Raquelita, mi sobrina, cuando estaba chiquita, yo creo que ella creía de que su trabajo, cuando nosotros orábamos, que su trabajo era la policía de quién tenía los ojos abiertos y quién no. Porque estamos así y estamos orando, ¿no? Y entonces ella estaba así, viendo quién abría los ojos. Y entonces, si uno abría los ojos y la veía, ella le decía... ella creía que era la policía, ¿verdad? Y así, hermanos, no hay nadie aquí que esté viendo quién da y quién no da. ¡Oh, hermano, échele! Nada de eso, mis hermanos. No necesitamos eso porque el Señor provee. ¿Amén? Yo ni sé quién da. Además, los hermanos aquí recogen la ofrenda, la ponen en un envelope, un sobre, y la echan en la caja fuerte. Y el staff, ellos se encargan de hacer eso. ¿Verdad? Porque a mí no me interesa lo que usted tiene, a mí me interesas tú. Como dijo Pablo, me importas tú. Amén. Versículo 19 al 21. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Versículo 20. Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Prácticamente lo que Pablo está diciendo aquí en todos estos versículos es: voy a ir a ustedes una tercera vez, pero temo que no los voy a encontrar como yo quisiera encontrarlos a ustedes. Y tenga que llorar por muchos de ustedes que han pecado y no se han arrepentido. Y la palabra que Pablo usa para llorar, les he dicho de que en el griego hay mucho vocabulario. Hay distintas formas de decir llorar. Y la palabra que Pablo usa aquí para este llorar es el llorar como cuando un ser querido muere. Mourn en inglés, ¿verdad? Estar de luto, ese llanto. Pablo temía que si estos que estaban en estos pecados que acaba de mencionar aquí, en contiendas, en envidias, en iras, en divisiones, en todo eso, que el juicio de Dios iba a caer sobre ellos, así como vimos en Hechos capítulo 5, que cayó sobre Ananías y Zafira. ¿Recuerdan de aquellos dos que mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos ahí? Y el primer ministerio de los jóvenes en la iglesia fueron sepultureros, porque los jóvenes fueron los que fueron a sepultar a esta pareja, ¿no? Así que Pablo les anima que se arrepienta antes de que él vaya esta tercera vez. Estén listos, arrepiéntanse antes. Versículo, no, ya terminamos el 12, ¿verdad? Entonces, pero el tema continúa, el mismo tema continúa, y por eso, no sé, es el Señor, lo puso así. La vez pasada, ¿se acuerdan que no terminamos? Pero gloria al Señor, porque iba junto. El tema sigue, el mismo tema. Mire, versículo 1 del capítulo 3. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, lo vuelve a repetir. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Y dice, por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. En otras palabras, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo es, la tercera es la vencida. Esta vez vamos a ver cuáles chicharrones truenan más, ¿no? Prepárense porque ahí les voy y esta vez voy a ser duro con ustedes. Esta es la tercera vez. Mi esposa, Juan, una vez estaba enojado, yo creo que les conté, ¿no? Estaba enojado con mi esposa y me dice, ¿qué vas a querer de comer? ¿O cuántas tortillas quieres? No me acuerdo, ¿eh? Y yo, enojado. Y me hace ya, uno, dos. Y ahí me empiezo a reír, se me fue el enojo, ¿no? Fue por un chiste que escuchamos una vez de aquel que iba con la mula, ¿no? Que la mula se le separaba, se echaba y viene y a la tercera y le dijo, una. Y la segunda, dos. Y la tercera le saca la escopeta y ¡pum! Mata a la mula. Y la esposa le dice, ¿qué estás haciendo? Y le hace, una, le dice ella. Entonces, con razón, cuando mi esposa me dice, una, dos, tres. Y ya me perdí, mis hermanos. Versículo 2, gracias. Pasamos el 1, ahora el 2. He dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, ¿no seré qué, dice? Indulgente. Ahora, ser indulgente es ser tolerante, ¿no? No voy a ser tolerante. No les voy a tener compasión a aquellos que todavía están en pecado. Ahora es cuando, ¿no? Versículo 3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros, ¿no? Entonces los falsos maestros, los falsos apóstoles de Corinto, ellos decían que ellos querían ver más poder de Pablo. ¡No, hombre, queremos ver de veras, ¿verdad? Este Pablo, lo veían así medio humildón, ¿verdad? Debilucho, se dejaban llevar por las apariencias. Ellos querían ver más poder, ¿no? Así que Pablo les dice, Cristo fue crucificado en debilidad, pero fue levantado en poder al tercer día. Así es que sí he sido débil todas estas, una, segunda, dos veces que he estado ahí con ustedes, al tercer día, la tercera vez. En esta tercera vez que voy a ustedes, van a ver el poder de Dios. Va a limpiar casa el Señor. Clean house, como dicen, ¿no? Así es que, ¿quieren ver pruebas? Prepárense, que ahí les voy. Cuando estudiamos el libro de los Hechos, que fue uno de los primeros que me tocó en los 3 años que el Señor me tiene aquí, el libro de los Hechos vimos en el capítulo 13, lo tengo en pantalla, pero vimos que Pablo es usado al principio, es usado, vemos aquí una demostración del poder de Dios en él. En versículo 6 en pantalla, ahí está, dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, en la isla de Chipre, hallaron a un cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Entonces tenemos al procónsul Sergio Paulo y él quería escuchar la palabra de Dios. Pero también este otro hombre, no este falso profeta, este mago, ¿no? Y mire lo que hace, versículo 8. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano, ¿no? Mire, esto es cuando Pablo todavía era Saulo. Apenas comenzaba, era un rookie, era un novato. Y mire el poder de Dios, el Señor lo usa aquí, ¿no? Lo reprende, reprende al primer falso profeta que se le pone enfrente, ¿no? Cuando él apenas comenzaba a dar pasos en el Señor, ¿no? Los hermanos en Corinto no saben lo que les espera esta tercera vez, si no se arrepienten. Versículo 5, y aquí viene el versículo clave del título, como ven en pantalla. Examinaos y probaos a vosotros mismos. Dice así, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Aquí hay dos verbos imperativos en este versículo. Los verbos imperativos son examinaos y probaos. Verbo imperativo es una acción, ¿verdad? Es un mandato. Examinaos y probaos. Y hay una diferencia entre esas dos palabras. El primer verbo imperativo, examinaos. Esta autoexaminación que Pablo sugiere que los hermanos tengan, no es como cuando nos examinamos a nosotros mismos antes de tomar la Santa Cena, como lo hicimos la semana pasada, que dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa para que no lo haga indignamente, ¿no? Esa es la segunda parte, probaos. Pero examinaos, lo que Pablo está sugiriendo en la primera, en el primer verbo imperativo, examinaos, es que cada uno se pregunte esta pregunta. ¿Soy en verdad cristiano? Hay muchos en la iglesia, no aquí, Hay muchos en la iglesia que asumen que son cristianos, pero en la verdad son cristinos, ¿no? Hay algunos que no son cristianos, son Messi, para los aficionados del fútbol, ¿no? Oí que alguien dijo esto una vez. Dijo, iba a decirle un par de cosas a esos, pero en eso me acordé que soy cristiano y me mordí la lengua. Dice que se acordó que era cristiano. Y si se acordó que era cristiano es porque se le olvidó que era cristiano. Y si se le olvidó que era cristiano es porque a lo mejor no lo era, ¿verdad? Tuvo que morderse la lengua, ¿no? También, y como segundo punto, si quiere apuntarlo, en pantalla dice, a veces somos prontos para examinar a los demás, pero debemos examinarnos a nosotros mismos. El concepto de la viga en el ojo, en tu propio ojo, ¿no? Y ese era el problema con algunos hermanos en Corinto, mis hermanos, que examinaban a Pablo, lo criticaban, pero ellos fallaron en autoexaminarse a ellos mismos, ¿no? Ahora, ¿cómo nos examinamos, mis hermanos, a nosotros mismos para ver si estamos en la fe, como dice este versículo? ¿Qué buscamos nosotros mientras nos examinamos, mientras agarramos esa lupa que ustedes ven ahí, ¿no? Y nos vemos hacia adentro, ¿no? ¿Qué debemos de nosotros ver, mis hermanos? Y la respuesta es tan sencilla. Lo que nosotros debemos ver es a Cristo Jesús en nosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en nosotros. No buscamos la perfección, porque no la vamos a encontrar, ¿verdad? Porque nadie es perfecto, porque para allá vamos, ¿no? Y nos falta muchísimo, ¿no? Pero sí deberíamos de encontrar evidencia verdadera que Cristo vive en nuestros corazones, ¿no? Él está en nosotros. La primera, examinaos. La segunda, autoexaminación, es probaos a vosotros mismos. Ahora, si la primera, examinaos, hace la pregunta de, ¿soy en verdad cristiano? Y la respuesta debe de ser sí. Ahora, la segunda, probaos, hace la pregunta, ¿lo estoy demostrando? Probaos, ¿lo estoy demostrando? ¿Cristo está en ti, pero lo demuestras? ¿Se nota? ¿Lo notan los demás? ¿La gente puede ver a Cristo en ti? Pregunta personal y para todos nosotros. Para mí también, ¿no? Ahora, si pasaste la primera examinación, la segunda, probaos, tiene que pasar por definición, mis hermanos. Y por eso Pablo anticipa esto con la pregunta que él hace aquí. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Sin duda saben que Cristo está en ustedes. De no ser así, han reprobado el primer examen, examinados. Si no pasas el primer examen, examinados, tienes que pasar el otro también, ¿verdad? No puedes agarrar 50% en esto. Es la uno, sí, y la dos, sí, también, ¿no? No se pasa con 50%. No existe, tienen que ser las dos. O son cero, ninguna. Versículo 6, más espero que conoceréis que vosotros, que nosotros no estamos reprobados. Yo quiero que ustedes entiendan, que ustedes puedan ver que no somos reprobados, que lo puedan notar ustedes, que lo puedan reconocer. Amén. Porque si ellos están reprobados, entonces no lo van a reconocer ellos, que él está aprobado. Es como la maestra, digamos la maestra, que ponga a calificar los exámenes al niño que peores notas agarra. No, claro, todos van a reprobar porque él todas las agarra mal, ¿no? Si va a tener un teacher's pet, tiene que ser alguien que la saca todas correcta para usarlo para eso. Versículo 7 al 9. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Entonces, si la debilidad de Pablo podría contribuir a la fortaleza de los hermanos en Corinto, él con mucho gusto, ¿verdad? Con mucho gozo, él le traería mucho gozo. Versículo 10, por esto os escribo estando ausente para no usar de severidad contra este cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Y este era el problema con los hermanos en Corinto, con estos falsos maestros, que ellos decían, hey, este Pablo es bien fuerte en las cartas, este Pablo nos da pao, pao en las cartas, pero cuando él viene aquí, ay, bien, bien calmadito, ay, bien humilde, él no quiebra un plato, bien sedita cuando él viene, y ese era el problema con ellos. Pero Pablo dice que usaba severidad en la carta para cuando él estuviera en persona no tendría que hacerlo, ¿no? Para que cuando él llegara, entonces ellos ya están exhortados, ¿no? Para no tener que irles a darle ahí bibliazos, ¿no? Y lo hacía con la autoridad del Señor para edificación de la iglesia, ¿amén? Vamos a pasar a la conclusión de esta epístola, versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La palabra, la frase por lo demás en el original quiere decir finalmente. Aquí llegamos al final, ¿no? En conclusión. Hay pastores que dicen en conclusión, pero lo dicen a cada rato y 20 minutos más adelante y todavía están diciendo en conclusión, ¿no? ¿Verdad que yo no soy así? Finalmente, hermanos, les dice, tengan gozo, regocijaos, perfeccionaos. Perfeccionaos quiere decir que sean completos, sean cabales, ¿no? Claro, no somos perfectos, ¿no? Pero el perfeccionar es ser cabal, ¿no? Es buscar la forma de superar aquellas áreas que necesitan, que uno necesita mejorar, ¿no? Consolaos, ¿no? Anímense unos a otros, sean de un mismo sentir, vivan en paz y armonía. Y dice, entonces, ¿no? El I es entonces. El Dios de paz y de amor estará con vosotros. Versículo 12. Saludaos unos a otros con ósculo santo. ¿Qué es ósculo santo? Ósculo santo es un beso santo, ¿no? Es como nos saludamos a veces con un beso en la mejilla, ¿no? Pero no con todos lo hacemos, ¿no? Hay culturas donde hasta los hombres se saludan con besos en la mejilla, ¿ya? Yo con el único que hago eso es con mi hermano, con Tito. Nos saludamos con un beso en la mejilla. Pero venga otro y tratando de darme un beso en la mejilla, se me sale la cinta negra. Y ni, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, ¡ay! Cuidado, ¿no? Pero es la cultura, es el beso santo. A ver cómo nos va cuando vayamos a, primero Dios, a Jerusalén, ¿no? Si ahí va a estar. Cuidado. Ósculo. En el original, la palabra ósculo es la palabra filema. Como ven en pantalla, filema. Filema viene de una de las muchas formas, de clases, ¿verdad?, de amor, como vemos en el griego, ¿no? Como el amor ágape, ¿no? Ese amor incondicional, el amor de Dios. También está el amor fileo, el amor fraternal, el amor entre amigos. Entonces de ahí viene esta palabra, este beso santo, ¿no? Este es un beso para demostrar respeto y afecto entre amigos y familiares, mis hermanos. De la palabra filema también viene el nombre de Filemón. No el burro de la India María, sino Filemón, ¿verdad? El de la epístola de Pablo a Filemón, ¿no? Filemón quiere decir amante, afectuoso, cariñoso, hospitalario, aquel que es hospitalario. Entonces lo que Pablo les dice con este ósculo, ósculo santo es, salúdense cariñosamente. Que se nos olvidó saludarnos hoy, ¿verdad? 13, bueno, la salida. 13, todos los santos os saludan. Todos los santos os saludan. Como ustedes ven aquí, los santos están saludando, ¿no? Y si los santos están mandando saludos, porque los santos están vivos, ¿no? Amén. Ahora voy a dejar el último versículo, mis hermanos, como conclusión. Ya dije conclusión, pero no estoy concluyendo, ¿ok? Más adelante vamos a concluir con este último versículo, el 14. Pero quisiera antes de eso hacer una exhortación, mis hermanos, con este tema de examinaos y probaos a vosotros mismos. Especialmente si hay alguien que no está seguro, ¿verdad? Si Cristo vive en él o en ella, ¿no? Examínate y si Cristo no está ahí, si no está ahí, lo que está impidiendo que Jesús esté ahí es primeramente el pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Y todos somos pecadores. No hay nadie aquí que diga que no peca, no, todos pecamos, ¿no? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Amén? Entonces reconocer lo primero, ¿verdad? Reconocer que eres pecador es lo primero que tienes que hacer para que Jesús entre en tu corazón. Lo segundo es reconocer que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por ti. Él murió por tus pecados, ¿no? Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, arrepentirte de tu pecado y recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es tan sencillo como eso, ¿no? Y si hay alguien que quiera recibir al Señor Jesucristo en esta tarde, porque ya es tarde, sí, esta tarde, en su corazón como Señor y Salvador de su vida, voy a dirigir en una sencilla oración, ¿no? Y no te va a hacer que pases al frente, no te va a hacer que levantes la mano, va a ser ahí nomás entre tú. Y la puedes repetir esta oración, la puedes hacer en voz alta, lo puedes hacer en voz baja también, pero el Señor escucha. También, si hay alguien aquí o si hay alguien en Facebook también, te voy a dirigir en esta oración. Voy a pedir que todos inclinemos nuestro rostro. No vamos a estar ahí como Raquelita viendo quién, ¿no? Y oremos. Y repite después de mí. Si quieres aceptar al Señor en este momento. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que no puedo salvarme a mí mismo. Reconozco que necesito un Salvador. Me arrepiento de mi pecado. Abro mi corazón a ti. Ven y entra en mi corazón, Señor. Te confieso como Señor y Salvador personal. Gracias por salvarme, Señor. En tu nombre. Amén. Ahora sí, si tú hiciste esa oración y si quieres hablar conmigo después del servicio, me puedes decir, o alguien en Facebook lo hizo, nos puede dejar un comentario si usted quiere ir de que oró esta oración. Amén. Ahora, el segundo imperativo, el primero es examinarse uno mismo. ¿Está Cristo en ti? Sí o no, ¿verdad? Bueno, ¿está sí o no? Si no estaba, oramos. Le pedimos, ¿verdad? Si alguien no estaba, le ha pedido en este momento que el Señor entre en su corazón. Ahora, el segundo imperativo, probaos a vosotros mismos, ¿no? Y esto es para los que ya tenemos a Cristo, al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿pueden los demás ver a Jesús en mí? ¿Lo estoy mostrando con mi testimonio? Y eso, hermanos, eso es algo que lo debemos de hacer a diario. ¿Amén? Eso es algo que nosotros debemos de examinarnos, probados, ¿amén? Estoy dando el testimonio que debo de dar, ¿verdad? Estoy dejando que el Señor crezca en mí. Ahora sí, conclusión, mis hermanos. Conclusión. Y para concluir, quiero que todos repitamos el último versículo en voz alta, ¿amén? El versículo 14. ¿Estamos listos? Porque yo no puedo añadirle nada a este versículo. No, nunca podría añadirle nada de la palabra de Dios. Dice que no se le puede añadir nada. Vamos a leerlo juntos, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias, Padre Celestial, te rogamos, oh Dios, que podamos, Señor, examinarnos, probarnos, Señor, cada día. Si estamos dando el testimonio que tú quieres que demos, Señor. Si estamos mostrando tu luz, Señor. Si estamos ganando almas con nuestro caminar, Señor. Si estamos dando el ejemplo, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes, Padre. Y te ruego por hermano o hermana que esté aquí, Señor, que tal vez no ha hecho la oración, no hizo la oración, no ha abierto su corazón a ti, Padre. Que tu Espíritu Santo toque, Señor, y que, Señor, que a tu tiempo, Señor, será, Señor. Lo ponemos en tus manos, Padre. Te alabamos y te damos gracias, porque tú eres bueno, Señor. Y para siempre es tu misericordia, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a cantar este último canto y quisiera, si hay alguien que necesita oración en este momento, vamos a dejar abierto que pase al frente, ¿no? Mientras los hermanos dirigen este último canto, estaré aquí para orar, ¿verdad? Personalmente con alguien que quiera que ser ministrado, ministrada en este momento, por cualquier petición que traiga. Amén. Vamos a hacer eso.
Llena mi vida. Sí, yo sé que Pastor Carlos está esperando, hizo una invitación para si alguna persona quiere acercarse a él, que haya aceptado a Cristo o que simplemente necesita oración, ahí está él esperándolo. Pero antes de eso, hermanos, nosotros, pues como nuestro pastor ya lo anunció, él se, juntamente con su esposa se van de viaje desde el día de mañana y pues nosotros queremos despedirlos, no despedirlos, ¿verdad? Pero queremos cantarles este canto como una bendición para que Dios les bendiga y tengan un feliz viaje. Vamos a cantarles esta canción que dice, que se llama La Bendición. Vamos a cantarles solamente el primer coro y el primer verso y el coro. ¿Dónde está la hermanita Sonia? ¿Por qué no se acerca para acá, hermanita Sonia? Véngase aquí con su esposo. Porque después de esto también vamos a pedirle a Pastor Ricardo a ver si se acerca por aquí, queremos orar por ellos. Y ya después entonces todos los que necesitan oración pueden acercarse aquí con él. Ricardo, así que entonces yo voy a orar por ellos, si son ustedes tan amables, ¿por qué no levantan su manita y se la dirigen hacia ellos? Ellos es la primera vez que, como nuestro pastor, ¿verdad? Es la primera vez que estando aquí como líder de nuestra iglesia, es la primera vez que va a una vacación. Esperamos que nuestro Dios Padre Celestial los lleve con bien y los traiga de vuelta. Bendito Dios Padre Santo. En esta hora, mi amado Dios, venimos ante tu presencia, Padre, después de haberte alabado, mi amado Dios, después de haber recibido de tu palabra, Padre, venimos ahora ante tu presencia, Padre. Queremos, mi amado Dios, levantar a nuestro pastor y a su esposa, Padre, que el día de mañana, Señor, van de viaje, Padre. Queremos, mi amado Dios, que como dice el Salmo 21, Padre, que tú los guardes, Señor, en su entrada y su salida, Padre. Desde ahora y para siempre, Padre, los ponemos en tus manos, Padre, que ellos tengan un tiempo maravilloso, Señor, a ese lugar donde ellos van, Padre, que puedan disfrutar, Señor, que puedan, Señor, admirar todas esas maravillas, Padre, que tú has creado, Señor, para que nosotros nos gocemos de ellos, Padre. Los ponemos en tus manos, Padre, para que siempre ellos, Señor, tengan la paz que ellos necesitan, Señor, que puedan olvidarse, por un poco de tiempo, Señor, de la iglesia, Padre, de todo esto que ellos dejan atrás por un tiempo, Padre, y que puedan, Señor, tener un tiempo maravilloso ellos como pareja, como esposos, Padre bendito. Mi amado Dios, que tus ángeles, mi amado Dios, que tú mandas acampen alrededor de ellos, Padre, para que tú los guardes, mi amado Dios, en todos sus caminos, Padre bendito. Gracias, mi amado Dios, y también, Padre, sabemos que cuando nosotros andamos en tus caminos confiadamente, Padre, nosotros no vamos a tropezar, Padre. Por eso, mi amado Dios, te pedimos, Padre, que ellos, mi amado Dios, puedan ser fortalecidos en su fe, Padre, para que ciegamente puedan confiar en ti, Señor, y que tengan un tiempo maravilloso, Señor, a ese lugar donde ellos van, Padre. Bendice a toda su familia, a todos sus hijos, Padre, a toda la familia, mi amado Dios, y a todos nosotros también, Padre Santo. Te damos gracias por este tiempo tan hermoso, Señor, que nos diste en este día domingo, Padre, y nos quedamos con el gusto, Señor, de volvernos a reencontrar nuevamente aquí para escuchar más de tu consejo, Padre. Te damos gracias, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y por último, mis hermanos, perdonen, por último, también yo quiero invitarlos, porque el próximo domingo, entonces, también vamos a tener un convivio aquí, dándole la bienvenida a ellos. Vamos a hacer una carne asada, vamos a hacer una comida y los esperamos a todos. Traigan a sus familiares o invitados, al que ustedes quieran, que aquí los vamos a atender nosotros con mucho gusto. Así que le dejo el tiempo a Pastor Carlos ahora. Gracias.